Aquí promocionamos el uso indiscriminado de la bicicleta. En este programa, ya sabes que no hay pinchazos. Aquí no te cobramos la parchada. La bicicleta, más que un ejercicio físico, es un ejercicio político. Una herramienta de trabajo, de diversión, de reivindicación y de revolución. Radio Pedal, promocionando el uso indiscriminado de la bicicleta.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí en una nueva emisión de Radio Pedal por Zona PUC. Son las 4 y 6. Y recuerden que este es un programa producido y conducido por activistas del colectivo Cicloacción, que promueve el uso indiscriminado de la bicicleta. Y hoy día nuestro tema es... ¿Es obligatorio o no el uso del casco? ¿Se debería de obligar? ¿Y en qué casos, no? Entonces, de entrada debemos decirles que nosotros no estamos en contra del uso del casco. Es recomendable, pero se dan diversas situaciones y muchos estudios que pueden enfocar el tema de un punto de vista distinto y hasta es polémico. Pero ahora, además, tenemos un entrevistado que se llama Iván Villarrubia. Es activista y es arquitecto del colectivo Convici, que es una federación de todos los colectivos activistas de España, y que ellos hicieron una campaña para evitar que se promulgue una ley que obligue a utilizar el casco en España, ¿no? Y han estado 5 años con este, es un caso muy interesante. Aparte tiene muchos referentes, pero antes de entrar con la entrevista, vamos a canción. Vamos a escuchar Tomorrow People de CG Marley. Ya regresamos.
I don't want to go to another planet. I'd rather fix this one.
Hold on. Tomorrow. Consejo de ciclista viejo.
Y estamos de regreso aquí en Radio Pedal. El tema del día es... ¿Es el uso, debería ser el uso del casco obligatorio, legalizado? Y tenemos un invitado, nos vamos a conectar con él. Está por Skype porque está conectándose desde España, desde Madrid, si no me equivoco, y son 7 horas de diferencia. Hola, Iván. Bueno, voy presentando al invitado. Se llama Iván Villarrubia, es arquitecto y activista de Convici, escribe y edita en el blog En Bici por Madrid, y además Convici es una federación de ciclistas, de activistas, que se generó hace 25 años en España, y hace algunos años tuvo una campaña para evitar que se promulgue la ley que obligaba al uso del casco. Y tiene una serie de referentes y de estudios estadísticos con los cuales utilizaron para que no se promulgue esta ley. Hola, Octavio, ¿cómo estás?
Hola, Noelia, y hola a todos los que nos escuchan acá en Radio Pedal.
Vamos a conectarnos con Iván.
Ok, Iván, avísanos cuando estés al aire.
Hola, ¿se me escucha?
Hola, perfectamente, Iván. Gracias, bienvenido. ¿Qué hora es ahí en Madrid?
Pues buenas noches, ahora son las 11:15 de la noche aquí en Madrid, en España.
Muy bien, cuéntanos un poco de ti, de tu activismo, ¿no? En Convici y también del blog que tienes en Bici por Madrid, y luego, bueno, abordaremos lo de la campaña.
Pues mira, yo soy como tantos otros que en el caso de Madrid en concreto se ha convertido en activista por necesidad, simplemente por querer usar la bici. Creo que es algo que no debe de sonar muy extraño por allá, por Lima, por lo que pudimos hablar ayer, ¿no? Que al final no es tan fácil coger una bicicleta para ir simplemente al trabajo, a la universidad. Hay tantos obstáculos que vencer en el día a día que simplemente el plantearse cómo vencerlo hace que empieces a imaginar cosas, a reivindicar cosas, a ponerte en contacto con otra gente, a ver cómo lo han hecho ellos y a intentar de alguna manera que cada persona que empieza no tenga que hacerlo desde cero de una manera tan cuesta arriba, ¿no? Afortunadamente, desde hace pocos años, las redes sociales nos permiten conectarnos y también ayudarnos entre gente desconocida para poder salir adelante con esto de la bici. Y al final así es como uno se acaba metiendo, acaba participando primero como lector en un blog que ni siquiera yo mismo fundé. Es decir, yo soy un invitado en ese blog, pero que poco a poco se va uno involucrando, va viendo cosas comunes, cómo se puede ayudar, y va viendo que hay herramientas y que se pueden hacer cosas y que uno tiene capacidad de moldear la realidad, y eso está muy bien, ¿no? Y de ahí pues uno va teniendo cada vez más repercusión con el blog, hasta que al final pues esta coordinadora estatal Convici pues dice, oye, apúntate con nosotros y échanos una mano en lo que puedas. Y así es como estoy aquí, hablando con ustedes con tantos kilómetros y horas de diferencia.
Muy bien. Y Convici, cuéntanos un poquito qué es. Es una federación de activistas por la bicicleta que se generó hace 25 años, ¿o entendí mal?
Sí, sí, 25 años lleva Convici, el movimiento en favor de un uso de la bicicleta que vaya más allá del deportivo, hay que especificarlo. Es decir, el uso deportivo en España es muy popular, el Tour de Francia pues tiene héroes españoles que han conseguido 5 veces, como Miguel Indurain, pues coronar con el maillot amarillo, el ser campeones, ¿no? En la Vuelta a España ciclista, pues seguida por mucha gente, eso hay mucha afición. Entonces, esto es la alternativa, ¿no? Es decir, vale, eso está bien, pero la bicicleta no solo se usa para correr, también se usa para desplazarse. Y desde hace 25 años, todos esos grupitos que de manera individual cada ciudad iba teniendo para favorecer, pues Sevilla en bici, Valencia en bici, Barcelona en bici, se han juntado en una coordinadora estatal para poder defender los intereses de una manera global, ¿no? En aquel momento, hace 25 años, no existía Internet. Entonces, la manera de ponerse de acuerdo era así, generando federaciones a nivel estatal con sus estatutos y sus organismos y su secretario y todo esto. Quizás ahora la manera de hacerlo sea distinta y sea mucho más efectivo hacerlo de una manera mucho más orgánica en red, ¿no? Estamos viendo que eso está teniendo una repercusión mucho mayor que la manera tradicional de asociarse. Eso nos da ventaja porque permite, en un caso en el que todavía ese activismo está incipiente, permite formar una red de apoyos grande en poco tiempo y con poquitos recursos.
Hola, David, te saludo, Octavio.
Iván.
No, perdón, Iván, te saludo, Octavio.
Hola,
Octavio, ¿cómo estás? Iván, entonces, y cuéntanos un poco sobre esta campaña que, bueno, ya ha pasado algunos meses, pero hubo una lucha muy fuerte ahí en España por lo del casco obligatorio, ya que no sé si en toda España o solamente en algunas ciudades se quería implementar este, no solamente para las zonas interurbanas, sino también para dentro de la urbe. ¿En qué quedó todo esto?
Bueno, en zonas interurbanas existe ya desde hace 10 años. En aquel momento se aprobó sin pena no gloria. Nadie sabía muy bien qué es lo que estaba pasando, excepto la gente que en ese momento desde Convici se dio cuenta de que aquello podía ser contraproducente. No pudieron tener mucha repercusión mediática en aquel momento. Pudieron suavizar la ley para que no fuera una prohibición taxativa. Yo considero que la obligación del casco es la prohibición de ir en bicicleta sin casco, es una restricción de movimiento. Y 10 años más tarde se ha planteado extender esa prohibición de ir sin casco a cualquier persona que use la bicicleta, independientemente de lo que haga o del riesgo al que se exponga. Y en ese momento, en que si ya había una red social montada en torno a la bicicleta, todo estalló a nivel de redes, luego de redes pasó a la prensa, porque la prensa se había posicionado muy claramente a favor de que el casco fuera obligatorio. Y entonces empezó a ser noticia el propio movimiento de la red, no ya la posición contraria, sino que la red se estuviera moviendo, de tal manera que empezó a haber voces discordantes que empezaban a salir también en prensa, en primera plana, gracias a esa llamada de atención de ese movimiento tan, tan fuerte. Y luego, al poco tiempo, empezaron a sumarse ayuntamientos también, porque en España sucede una característica bastante peculiar, y es que hay una cantidad brutal de ciudades que tienen servicio de bici pública. Y se dieron cuenta esos ayuntamientos, que se habían gastado un buen dinero en esos sistemas, que prohibir ir sin casco haría que todos esos sistemas de bici pública fueran mucho más difíciles de usar en el día a día y posiblemente se vinieran abajo. Entonces se dio la paradoja incluso de ayuntamientos del mismo partido que el gobierno que quería hacer esta ley para toda España ponerse a la contra, ¿no? Haber oposición interna dentro del mismo partido, y el tema pues llegó a unos niveles de debate que yo no recuerdo jamás en una ley de tráfico que los noticieros de televisión abrieran con esta noticia, ¿no? Resultó realmente espectacular la capacidad de llegar a la gente a la que esto no le importaba en principio, porque no deja de ser una minoría la gente que se mueve en bici, y se llegó al final a una solución de apaciguamiento que entendemos que fue temporal, que es obligarlo a usar a menores sin realmente haber hecho estudios que justificaran aquello, pero es como que algo habría que hacer para justificar de cara a la opinión pública que todo ese mogollón que decimos aquí servía para algo. Y así se han quedado las cosas en tablas ahora mismo. Se ha aprobado para los menores. Unos no están satisfechos porque consideran que eso es demasiado, otros porque es demasiado poco, y yo creo que en cualquier momento esta guerra se puede volver a reactivar.
Ahora, nosotros acá vemos como una guerra igual inminente esta lucha contra el casco obligatorio, porque actualmente lo tenemos en nuestro reglamento, pero nadie le hace caso. O sea, no hay quien te pare y te diga alto porque tú no tienes casco, te voy a poner una multa o te quito la bicicleta. Entonces es prácticamente como que si esa ley no existiera. Ahora, el problema es que en realidad quisiéramos que la ley, el reglamento de tránsito, sea óptimo, ¿no? No sea que es ahora, que es simplemente orientado solamente al auto particular. O sea, si lo lees, de verdad te vas a morir de risa. Ni siquiera la bicicleta está definida como tal, como un vehículo.
Casi, a veces es mejor que no lo definan, porque todo esto del casco aquí en España salió porque era la primera vez que la bicicleta aparecía en el reglamento. Entonces, visto como el resultado, hay veces que es mejor que ser invisible, porque quien legisla no suele tener mucha idea.
Sí, pero a lo que veo es que en algún momento sí se va a tener que dar esta regla, porque en algún momento quizás sí se... O sea, lo ideal es que el reglamento sea óptimo y se comience a aplicar y a fiscalizar. Y ahí es que los ciclistas podemos perder, ¿no? Por esta cuestión. ¿Y por qué digo perder? O sea, desde tu punto de vista, cuéntanos, creo que es una posición que compartimos, ¿por qué no debería ser obligatorio el casco, el uso del casco? Claro. ¿No?
Bueno, hay que un detalle antes, el que no se esté persiguiendo en Perú esa norma no significa que no exista efectos prácticos, porque desde el momento en que esa norma está ahí encima, suceden varias cosas, que es que en caso de accidente, tú tienes la culpa de haberte dejado atropellar por no estar demasiado protegido del que te ha agredido. Eso ya es un detalle. Es decir, que no es solamente la multa, es que en caso de accidente estás bien jodido. ¿Qué decir? Sí.
Claro, es como entonces, si no llevaras luz, bueno, no llevaste casco, te moriste por tu culpa. ¿No?
Efectivamente.
Y las aseguradoras pueden poner ese argumento a su favor.
Ese argumento es realmente criminal, pero el problema es que está asentado tan fuertemente en la sociedad que nadie se da cuenta de la perversión. Es decir, es culpa tuya que no te pusiste chaleco antibalas, que te has muerto porque te han disparado. Es culpa tuya que llevabas minifalda y por eso te han violado. Es culpa tuya que fuiste por ese callejón y por eso te han atracado. Es decir, no sé si se me entiende la perversión, ¿no? El culpable es la víctima.
Perfectamente.
Independientemente de lo que haya hecho. La ley del casco obligatorio pone el foco en el accidentado, no en quien provoca el accidente. Y ese es uno de los problemas que tiene esa ley. No es el único y hablaremos de ello, pero eso está ya ahí, por mucho que no se persiga. Así que eso para empezar. Y bueno, no, yo quería también comentar que hay todo este tema del casco viene de un error que incluso es semántico de partida, y es el pensar que quien se sube a una bicicleta hace lo que hace el más loco, por decirlo así, ¿no? Y yo hablaba ayer con Noelia de esto, y es el problema de asumir que toda persona que usa una bicicleta es un ciclista. Es lo mismo que pensar que alguien que coge un auto practica el automovilismo como deporte. Entonces tiene que tener las características de quien se mete en un circuito de Fórmula 1 y vemos ahí en las carreras pues que se ponen guantes, que se ponen mono, que se ponen casco dentro de los autos, pero sabemos que eso es una situación particular del uso del auto, no porque unas personas usen el auto de esa manera, significa que todo el mundo está expuesto a ese riesgo ni está haciendo esa actividad. Con la bicicleta pasa lo mismo. Voy a poner un ejemplo muy absurdo para que se me entienda. Si yo me voy a la montaña, me compro unas zapatillas de trekking o de escalada, yo con esas zapatillas me puedo ir a la montaña, buscar una pared vertical y ponerme a hacer escalada libre, que es una actividad bastante peligrosa y que supongo que se morirá bastante gente cayéndose por barrancos. En ese caso, si yo me quiero poner un casco, tendrá todo el sentido del mundo, porque la posibilidad de que me abra la cabeza es grande. Ahora imaginemos que con esas mismas zapatillas yo me voy a dar una vuelta por el parque y alguien me dice, estás usando ese medio de transporte, que son esas zapatillas, y no estás llevando casco. Cuando realmente el riesgo es completamente diverso. Pero se está asociando la bicicleta a lo que hacen algunos ciclistas deportivos y se piensa que eso, el riesgo que asume ese ciclista deportivo, es el riesgo que todo el mundo tiene cuando coge una bicicleta, cuando no tiene nada que ver lanzarse por una carretera o por una montaña accidentada o por un camino irregular que ir, por ejemplo, por un parque a una velocidad de paseo. Esto es fundamental para empezar a entender por qué es tan difícil explicar que no todos los ciclistas y no todo el mundo que usa la bicicleta tendría que llevar un casco y no por ello es un loco.
Ahora, yo te voy a poner algunos argumentos que escuchamos a día a día, ¿no? Por ejemplo, Lima no es España o Lima no es Madrid, que acá el tráfico es muy agresivo y nadie respeta al ciclista. Entonces no se podría comparar, o sea que acá hay un cierto riesgo adicional al andar en bici.
Sigo con esa metáfora. Imaginemos ahora que el mismo señor que se ha comprado esas zapatillas de trekking ahora se va a caminar por Lima y un coche le atropella. Le decimos, mira, estaba caminando sin casco y por eso le atropellaron, porque usaba esas zapatillas sin casco. Es un argumento absurdo. Es decir, no hay una relación entre que yo me ponga un casco y deje de ser atropellado. El casco no te previene de un atropello, y es más, el casco de una bicicleta frente a una embestida de un auto no puede hacer nada para protegerte. Ese casco de bicicleta no es un casco de moto. No aguanta un golpe gordo. Está diseñado para protegerse de ciertas caídas a cierta velocidad, no mucha. Pero no sirve de nada. En los accidentes mortales que vemos, lo que hay son fracturas de tórax con parada cardíaca, en los cuales el casco no sirve. Entonces, pensar que el casco nos protege frente a un atropello de un auto, si fuera real, tendríamos que ponernos también para caminar por la calle, para cruzar una calle, porque también en ese caso nos protegería. Y a nadie se le ocurre decir, para evitar los atropellos de los peatones, pongámonos todo casco. Decimos, no, a lo mejor hay que eliminar ese riesgo, hay que bajar ese riesgo. No, proteger a los peatones con casco. Eso todo el mundo ve que es una idiotez porque todo el mundo es peatón. ¿Qué pasa? Que como hay tan poca gente en bicicleta, supongo que en Perú pasará como en España, que es una minoría, no nos afecta y no pensamos que eso es una tontería realmente. Pero estadísticamente, con datos en la mano, un casco frente a un atropello de un auto es absurdo pretender protegernos con eso.
Y además hay una percepción de inseguridad, ¿no?, que genera. Por ejemplo, revisando unas cifras ayer, había una del Consejo Europeo de Seguridad del Transporte que decía, la percepción de peligro que tenemos sobre la bici es el doble de peligrosa que la moto. Y decía, claro, la moto para la mayoría de personas es mucho más segura y la bicicleta es mucho menos. O sea, hablando estadísticamente, la moto es segura para el 80% de personas encuestadas y para el otro 80% la bicicleta es recontra insegura. Pero cuando lo contrastas con la realidad, con los datos en la mano, ir en bicicleta es de 3 a 7 veces más seguro que en moto. Y aquí decía, por ejemplo, fallecidos por 100 millones de usuarios por kilómetros, en moto 13.8, en bicicleta 5.4. Y luego, fallecidos por 100 millones de usuarios por horas de viaje, en moto 440 y en bicicleta 75. Entonces también, bueno, de acuerdo con todas estas cifras, hay una percepción de inseguridad, o sea, está un poco más que todo en el mismo usuario y en la sociedad de repente que tiene un miedo, ¿no? Que de repente te ven a través de los medios de comunicación o de la misma sociedad, te venden este miedo.
Efectivamente, disculpa, Iván, como dice Noelia, ese tráfico agresivo que existe en Lima y que resulta tan incómodo manejar a veces porque el carro te cierra, te toca el claxon, no te sé. Pero finalmente habemos muchos que manejamos bicicleta y lo disfrutamos realmente. Y creo que no se puede comparar ir en un auto que ir en bicicleta por el mismo hecho de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, ¿no? Cómo lo entendemos. O sea, creo que en la bicicleta no hay puntos ciegos, creo que en la bicicleta se puede controlar de mejor manera la velocidad y el tiempo de reacción y todo esto. En cambio, en un auto no. Entonces, te doy el ejemplo. A mí no me gusta basar las cosas en experiencias propias, más creo en las estadísticas. Pero te doy el ejemplo de mi experiencia. O sea, yo manejo auto y ya han habido como 3 roches que he tenido. O sea, 3 roches me refiero a un golpecito que me han dado, que me han cerrado y me han tocado, no sé. Pero en bicicleta no me ha pasado eso hace, ¿cuánto? 17 años. Entonces, en cambio, con poquísimos kilómetros que tengo manejando auto en toda mi vida, he tenido más accidentes que en bicicleta.
Claro, es que hay un detalle, lo digo irónicamente, que se nos olvida. Si la gente tiene miedo a ir en bicicleta, si la gente habla del peligro, si la gente habla del casco, no es por la bicicleta, son por los autos que le rodean. Es decir, estamos olvidando quién es la fuente de peligro principal. y quién está manejando 1000 kilos de masa proyectados a 100 kilómetros por hora con ángulos ciegos en los laterales. Eso sí, luego habrá airbags y tal para proteger al que está dentro. Pero el riesgo que genera para afuera es tan brutal que comento una anécdota. Ya en los años 20, cuando en Estados Unidos empezaron los coches a hacerse populares, los coches, los autos, los carros, como quieran llamarlos, hubo una reacción muy fuerte de los ciudadanos porque se veía como una especie de juguete de nuevos ricos, ¿no?, que estaba poniendo en peligro a la gente en la calle, metiendo esos tanques a esa velocidad, ¿no? Y empezó a haber un movimiento ciudadano para o prohibir que los autos circulasen en las ciudades o por lo menos limitar a 30 kilómetros por hora su velocidad de fábrica. Entonces, eso que podía haber tenido sentido en aquel momento y que ahora en Europa se está empezando a plantear y que de manera muy, muy puntual se está haciendo en algunos centros de las ciudades con mucho dolor y mucho esfuerzo 100 años después, en aquel momento las propias fabricantes de automóviles que eran el motor de la economía americana, pensemos en Ford, ¿no?, el gran icono del capitalismo de Estados Unidos, empezó a hacer una campaña para darle la vuelta a la situación. Entonces dijo, no, si un auto atropella a un ciudadano, no es que el que maneje el auto esté causando un peligro, es que el ciudadano es un cateto, es alguien de pueblo que no sabe lo que es la tecnología, que no sabe lo que son los avances y que no está acostumbrado a la civilización. Y quien se deja atropellar es un cateto. Entonces hay que hacer normas para que el auto pueda circular libremente y que los catetos se aparten a aceras, que puedan cruzar solo por pasos de peatones o incluso en los pasos de peatones que crucen solo cuando un semáforo se lo permita. No sé si somos conscientes de la barbaridad que supone todo este cambio mental que hemos asumido de manera tan natural que a veces ni nos lo planteamos, pero es invertir la presunción de inocencia. Es decir, el peatón es culpable de sus atropellos hasta que se demuestre lo contrario, porque el auto tiene siempre la razón con el Código Civil en la mano. Es tan brutal aquello que quitarnos esas orejeras de la cabeza cuesta tanto que llegamos a ese punto absurdo de auto atropella bicicleta, es que la bicicleta tenía la culpa, la bicicleta estaba donde no debía, la bicicleta, el que llevaba la bicicleta no llevaba casco. Bueno, y el que manejaba el auto, que es quien está generando el peligro alrededor, ¿qué pasa? No es responsable de aquello, ¿no? Ese es el punto tan difícil de cambiar en la mentalidad que hace que este tema del casco de la bici, que es un tema de tantos, pero que podíamos hablar de atropellos de peatones, por ejemplo, sea tan, tan difícil de explicar, porque la gente no lo entiende, porque hemos asumido tanto el papel de que el culpable es el atropellado que nos cuesta mucho volver a tener sentido común.
Ahora, utilizamos otro argumento, el tema también es de velocidades, ¿no? Es más seguro que cuando hay un choque entre dos vehículos de alta velocidad haya lamentablemente un muerto o un accidente fuerte. Entonces, el auto siempre va a mayor velocidad que la bicicleta, y sobre todo hablando de ciclismo urbano, que tú te trasladas en una ciudad y no vas a grandes velocidades, desde mi punto de vista es absurdo llevar un casco, ¿no? Fuera diferente si, por ejemplo, te vas a hacer ciclismo deportivo, sales de la ciudad y vas a agarrar tu bicicleta a toda velocidad y vas a ir por una autopista. Ahí sí, obviamente yo utilizaría casco, o sea, nadie acá está contra el casco, sino con la... con estas leyes, ¿no? Claro. que te obligan.
Sí, y eso además es muy sensato, porque en el momento en que tú recomiendas el casco en situaciones concretas, como esa que has dicho, ¿no?, de yo me voy a ir a carretera y voy a ir a todo lo que me dé el cuerpo, entonces el riesgo de que se te vaya la bicicleta, de que no controles, de que un bache no lo puedas esquivar y que acabes con tus huesos en el suelo, es alto. Hacer una recomendación desde el Estado diciendo, oye, si vas a hacer esa práctica concreta, ponte casco, tiene mucho valor, porque a la gente no solamente le estás diciendo que se ponga casco, le estás dando una información de que esa práctica en concreto con la bicicleta es peligrosa. No la bicicleta en general, sino hacer eso con la bicicleta. Si yo recomiendo, oye, si vas a hacer eso, si te vas a bajar una montaña o si vas a ir por zonas que no controlas, ponte casco, le estoy diciendo a la gente... esas cosas son peligrosas, así que cuando las hagas o tienes más cuidado o casi si no controlas no la hagas. Y eso está muy bien porque evita accidentes. Entonces eso genera un beneficio en la sociedad. Ahora, si yo el mensaje, en lugar de destinarlo específicamente a esas situaciones de riesgo, lo hago extensivo a toda la bicicleta y digo la bicicleta es peligrosa siempre, ponte casco siempre, esa valiosa información desaparece. Yo ya no sé cuándo me estoy exponiendo a un riesgo y cuándo no. Ya no sé si es peligroso ir por una autopista o ir por una vereda. Ya no sé si es peligroso, si es rápido o es lento, porque me están diciendo que en cualquier situación es peligrosa. Entonces, yo ya no sé prevenir accidentes o ya no sé retraerme si creo que no controlo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo bastante interesante del cual una práctica de seguridad vial genera más accidentes cuanto más extensa es. Es decir, recomendar el casco para todos puede provocar más accidentes que recomendar el casco en situaciones concretas. Nos ayuda mucho más que nos digan dónde está el peligro que tomarnos por niños y decir, no te lo voy a contar, tú ponte el casco para todo por si acaso, porque es muy complicado decirte dónde está el peligro y dónde no.
Ahora, para validar esta última idea, voy a tomar algunas partes de la de la Organización Nacional de Ciclistas de Reino Unido, en donde dice que en la práctica y la experiencia con leyes de uso obligatorio del casco es que el uso de la bicicleta desciende típicamente al menos en un 30% y más entre los adolescentes. Y en otra parte dice, existe en todo caso una gran controversia sobre la eficacia de los cascos. Están diseñados para pequeños golpes y choques, no para colisiones con choques que circulan a gran velocidad o camiones. Asimismo, hay pruebas de que en algunos ciclistas son menos cautelosos cuando lo llevan puesto. Los conductores dejan menos espacio en el adelantamiento a ciclistas con cascos que a los que no utilizan. Y los ciclistas con cascos sufren un 14% más de colisiones por kilómetro recorrido que los ciclistas sin casco.
Yo no citaría ese tipo de estudios que van con respecto a la cultura, ¿no? Porque, o sea, vamos, de que allá en el Reino Unido lo perciban de otra manera los conductores, eso es algo muy muy específico, ¿no? No es internacional, no es multicultural, ¿no? Acá puede ser diferente. Entonces, yo no lo tomaría en realidad como un argumento. Pero, vamos, acá, y justo acá César Arenas nos dice, dejen de estar mencionando estudios de otros lugares y otras realidades. Y bueno, yo creo que hay ciertas estadísticas que sí se aplican, ¿no? Ahora, déjame terminar de contarte lo de César Arenas. Voy a leer su comentario. ¿Qué comparación tan irracional? Se me cayeron los accidentes de bicicleta. No solo suceden cuando chocas con un auto. Puedes meterte un buzón sin tapa, puedes cruzar un perro, puedes resbalarte en la lluvia. Usar casco es primordial, más en una ciudad donde el gran porcentaje de conductores manejan como bestias y los peatones no saben andar por la vereda, cruzan en cualquier lado, y a gran cantidad de ciclistas, bueno, que se creen nairos de ciclovías. Bueno,
son comentarios que nos ponen en el Facebook, bueno, Iván, para que...
Sí,
para que
fijaos en varias cosas, porque está contando varias situaciones, ¿vale? En algunas tiene razón, pero en otras está en este problema que comentaba de no tener claro quién dónde está el peligro y dónde está la prevención. Es decir, es cierto lo que dice, que un casco puede proteger de un boquete, un agujero que aparezca ahí en mitad de la vía y que no nos dé tiempo a reaccionar frente a caídas propias. Eso está clarísimo y es lo que comentaba, es decir, el tema de si vas a ir por una vía en la cual no vas a poder controlar bien la bicicleta, pues o porque está lloviendo porque es una carretera muy irregular con muchos baches, ahí las posibilidades de caídas son altas y es recomendable usar el casco. Yo ahí no tengo nada que decir con respecto a ese comentario, lo afirmo 100%, pero ya menciona, es que conducen mal. Entonces ahí volvemos al tema de pensar que el casco nos va a proteger de la conducción de autos desquiciados cuando realmente es irrelevante, ¿no? De cara a un choque con un auto, porque si fuera así, vuelvo a repetir, también lo tendríamos que usar cuando fuéramos andando. Y luego donde ya no puedo para nada estar de acuerdo es ese tema de decir, no, es que los peatones no saben andar por la vereda. No, es que una vereda está para que el peatón pueda hacer lo que le da la gana, no someterse a unas leyes del tráfico de ir ordenaditos como si fuera un desfile militar. O sea, faltaría más. Estamos aquí hablando de un problema de que los autos son agresivos, de que las bicicletas no encuentran su sitio, y vamos a pasarle el problema a los que menos culpa tienen, que son los peatones que van por la vereda. No, hasta ahí podríamos llegar. Es decir, que también hay que tener claro que es a qué estamos jugando. Y luego hay un tema ahí que está un poco relacionado con el casco, que es las situaciones en las que se producen los accidentes, que voy a abrir un pequeño paréntesis porque esto daría para otro programa distinto y nos podríamos extender mucho. Entonces no quiero abrir mucha línea por ahí para no consumir el tiempo de programa, pero una de las cosas que estamos aquí incidiendo mucho en España es el tema de que la bicicleta tenga el derecho reconocido de poder ir a una velocidad lo suficientemente lenta para poder controlar lo que hay a su alrededor y con una distancia de seguridad a los lados que le permita esquivar esos ejemplos que ponía, ¿no? El peatón que sale de la vereda sin mirar. Yo jamás he tenido un problema con un peatón que sale a una vereda sin mirar, porque dejo como 2 metros de la vereda, ocupo todo un carril de la calzada para evitar esos problemas. Entonces, ya no es... Fijaos en cómo se da la vuelta de argumento. No es que me estoy exponiendo un riesgo y necesito casco. No, es que me voy un paso más atrás. Ni siquiera me estoy exponiendo a ese riesgo. Es decir, no estoy teniendo accidentes y el casco me los para. Es que ni siquiera estoy teniendo los accidentes porque estoy usando la bicicleta de una forma tal que es muy difícil que se provoquen. Entonces, eso es donde hay que incidir, en la seguridad previa que evita el accidente, no en ver cómo se paran los golpes una vez que hemos tenido el accidente. Ahí ya las costillas rotas no las quita nadie, con casco o sin casco, pero el trabajo está antes.
Exacto. Ahora, bueno, ante esto quiero hacer una aclaración a estas alturas del programa. O sea, la cosa es decir, no decirte, caramba, tú no uses casco, o sea, no lo necesitas, la ciudad tiene que cambiar. O sea, la cosa es que si lo quieres usar, úsalo. Pero no queremos que en el reglamento, no queremos que exista la obligación de usar casco, ¿no?
Ese problema de pensar que porque uno no quiere el casco obligatorio está en contra del uso del casco, lo hemos tenido en España, nos cuesta mucho explicarlo, pero por eso yo pongo el énfasis en decir muy claramente... recomendar muy claramente situaciones concretas en las que el casco es útil para que la gente entienda que no estamos en contra del casco. Es decir, el casco es útil aquí y aquí y aquí, pero ojo con usarlo siempre, porque el efecto que provoca a nivel de seguridad en situaciones que no son de riesgo es despreciable, es decir, no tiene sentido, y en cambio lo que estamos generando a nuestro alrededor puede ser contraproducente, porque hay que saber que el uso del casco no es inocente. Generamos efectos en los que tenemos alrededor, generamos miedos, generamos otros comportamientos, generamos culpabilización de las víctimas y estamos haciendo que mucha gente no se atreva a usar la bicicleta porque estamos transmitiendo un mensaje de miedo y eso a la larga provoca más accidentes. Por recomendar otra vez, es otro ejemplo, en el caso del casco hay con varias situaciones en las que por querer proteger a la gente lo que generamos es más inseguridad vial y aquí se ve otro ejemplo, ¿no?
Otra cosa es la campaña de miedo, ¿no? O sea, el tratar de recomendar y hacer que la gente lo use mostrándote la foto de un ciclista que quedó, no sé, parapléjico o con el cráneo destrozado. O diciéndote, te ven sin casco y te dicen irresponsable, no sé, estúpido, lo que sea, ¿no? O sea, también hay formas de hablar sobre el casco,
sí,
¿no?
Sí, evidentemente. Pero bueno, aquí, por ejemplo, hemos tenido campañas muy agresivas de la Dirección General de Tráfico con el tema de accidentes en las que se veían con efectos especiales anuncios realmente gores, ¿no? De accidentes de tráfico para prevenir. Pero... fíjense un detalle, ¿cuántos accidentes de tráfico mortales hay en Perú simplemente con autos? Me imagino que serán miles, porque en España también lo son. Sin embargo, es bastante más difícil encontrar toda esa publicidad asociada al miedo en los autos. Hay una serie de marcas muy importantes que se anuncian en televisión, que se anuncian en la prensa, que se dedican a disimular eso, a hacernos pensar que, bueno, los accidentes cuando suceden en un auto es una cosa minoritaria, a ti no te va a tocar, es una cosa muy puntual, cuando estadísticamente vemos que, lo hablábamos ayer, genera al año más muertos que cualquier guerra. Las cifras son brutales, ¿no? En cambio, en el caso de la bicicleta, no hay una gran empresa de bicicletas que contrarreste ese mensaje del miedo, ¿no? Y muchas veces son las propias marcas de autos las que inciden en ese mensaje de la bicicleta, porque si tú tienes miedo a coger la bici, ¿cómo vas a ir a tu destino habitual, ¿no? Pues posiblemente en auto. Pero esto es una cosa que, pensándolo fríamente, se desmonta. ¿Cuántos atropellos provoca una bicicleta que cabe en un cementerio y cuántos atropellos provoca un auto? es de lógica, que el que genera el riesgo es uno y no el otro. Y sin embargo tenemos miedo al más inocente de todos, ¿no? Da que pensar que no estamos viendo la realidad tal y como es.
Iván, justamente me haces recordar un argumento que se tiene para obligar a la gente que use casco, ¿no?, por ley. Es que hace 10 años en Perú no era obligatorio usar el cinturón de seguridad. Y mediante una campaña muy fuerte de multas, se logró, ahora todo el mundo usa, en teoría, ¿no? Porque hay muchos que simplemente sí. Se los ponen encima para aparentar.
Sí, pero
pasa
a la policía.
Sí.
Y tal.
Sí, entonces, ahora, justamente se responde eso con lo que has dicho, ¿no? O sea, nadie va a dejar de usar el auto porque le obligan a usar el cinturón de seguridad. Contrario a lo que puede pasar si te obligan a usar casco, o sea, hay mucha gente que simplemente va a dejar de usarlo o porque no le gusta, o porque ese día se peinó de una manera y el casco no le va, o porque no tiene dinero para comprarse un casco, porque un casco acá que tenga por lo menos alguna certificación que te asegure que te va a proteger en ciertas condiciones, está más de 100 sí. soles, o sea, más de $30.
Ya, el argumento de por qué una medida funciona y no genera problemas y la otra sí es bastante, bastante interesante. Incluso podríamos afinarlo un poco más e ir a un ejemplo más cercano, que es el casco de moto, ¿no? El casco de moto es mucho más cercano al casco de la bici y uno, no sé cómo está la ley en Perú, pero aquí en toda Europa es completamente obligatorio y se pudo demostrar cuando esa ley se puso encima de la mesa, que los accidentes mortales bajaron y que las hospitalizaciones por fracturas de cráneo bajaron y la ley fue un éxito, se puso mano dura y ahora es muy raro ver a motoristas sin casco de moto. Lo que pasa es que un casco de bici no es ni un cinturón de seguridad, ni siquiera se parece a un casco de moto, porque la protección que da es muy leve, eso hay que explicarlo. El casco nos puede parar algunos golpes, pero no nos hace Superman. Se intentó medir hace unos años cuál era la eficacia del casco de la bicicleta y un estudio que ha sido muy difundido, hecho en Seattle, vio que se desaparecían como el 85% de las lesiones de cráneo llevando casco de la bici. Y claro, la gente dijo, ostras, esto es la solución definitiva, ¿no?, para evitar todos los males. Y entonces se empezó el estudio a difundir, los gobiernos empezaron a recibir ese estudio y hubo algunos países que dijeron, pues si esto es tan efectivo, vamos a implantarlo a nivel nacional y además persiguiéndolo efectivamente, o sea, procurando que aquello funcionara con sanciones para poder ver que fuera cierto. ¿Qué pasó? Que ese estudio era falso, no estaba bien hecho. Entonces nunca se pudieron volver a reproducir esas cifras tan altas cuando se empezaron a medir en otros países y empezaron a ver que realmente la efectividad no era tan alta, que a lo mejor solo paraba un tercio de los golpes. Otros estudios empezaron a ver que provocaba algunas rotaciones de cuello que podían generar unas lesiones graves que sin casco no se hubieran producido. Otros vieron que sí, que daba resultados, pero que efectivamente generaban más riesgos en la persona que llevaba casco porque se sentía más protegida y al final la protección extra que tenía se anulaba con ese riesgo de más, ¿no? Entonces, los últimos estudios que están llegando ahora es que no están encontrando ninguna ventaja a la hora de implantar el casco de la bicicleta, a diferencia de lo que sí pasó con el cinturón. Y lo bueno es que, claro, en el año 89, cuando se publica ese estudio, uno dice, bueno, pues merece la pena probarlo porque parece que se van a salvar vidas. Pero en el año 91 en Australia y un poquito más tarde en Nueva Zelanda, luego en Israel, en varios países de culturas distintas, en España también en carretera, se ha implantado ese casco obligatorio y cuando se han medido los resultados no se ha encontrado nada, ninguna ventaja, ninguna vida salvada. Esto nos tiene que hacer pensar que igual ni el casco era tan milagroso y que hay efectos secundarios que no se han medido que anulan esa posible ventaja del casco. Eso es donde yo me enfado, porque es decir, no estamos en 1989, no podemos permitirnos el lujo de actuar como si todas estas pruebas que han afectado a países enteros no hubieran pasado. Es decir, sabemos que esas leyes no han servido para nada bueno y encima han dividido el número de usuarios de la bicicleta en un 30 o 40% en todos los sitios donde se implantó, y no hablamos solamente de Nueva Zelanda, hablamos también de Canadá, el caso de Israel. En España no ha habido mediciones todavía, pero se han hecho simulaciones con encuestas y daban cifras parecidas. Entonces, esa reducción de ciclistas no es simplemente un problema de activismo, de, pues qué pena, hemos perdido unos cuantos ciclistas. Es que encima se ha visto que, según se reducía el número de ciclistas, los que quedaban en la carretera estaban más expuestos al peligro de ser atropellados por el auto y subía el riesgo, aumentando los accidentes. Es decir, que encima la ley estaba provocando lo contrario que se pretendía. Entonces, por favor, o sea, si hemos visto que no funciona, no lo repitamos, que es que hay gente que se ha equivocado y lo ha hecho mal. No podemos permitirnos el lujo de volverlo a hacer mal.
Iván, a ver, hay una acá, para, no voy a leer todos los comentarios, porque en realidad nos están llegando varios, pero algo común que dicen es que nos basemos en estadísticas de Perú, ¿no? Entonces, yo les voy a comentar algo. Bueno, uno, les podemos ofrecer un artículo y quizás hasta un segundo programa donde invitemos eso de conseguir un experto en Perú sobre el uso de casco. Va a estar difícil, ¿no? Que esté a favor, quizás alguien del Ministerio de Transporte. Otra vez contigo puede ser, pero sí podemos ofrecerles un artículo donde citemos estadísticas peruanas, aunque no hay tantas con respecto a la bicicleta, pero podemos hablar en general de atropellos a peatones. Ahora, una cosa que hay que tener en cuenta, o sea, atropello es atropello acá o en España o en la China, ¿no? O sea, te atropello un carro a la velocidad que vaya, o sea, es lo mismo. O sea, no porque seas de raza asiática o europea vas a morir menos o a morir más, ¿no? Entonces hay que basarnos en eso. Y eso me recuerda a un estudio que vi en la prensa de España, y me parece que era un estudio, o al menos el artículo era pro casco obligatorio, y decía que el 38%, y tú me vas a corregir si me equivoco en algún número, de las muertes por, no sé, golpes en la cabeza, habían sido en ciclistas que no usaban casco, ¿no? Y lo ponían como que, caramba, mira, tienes que usar casco porque se muere el 38%. Pero, o sea,
sí,
quiere
conozco,
decir...
conozco el artículo.
Quiere decir que el otro, más de 60%, sí usaba casco y, sin embargo, también se murió.
También se mató, efectivamente. Lo cual nos indica una realidad muy absurda, pero que está ahí. Si no sabemos cuánta gente lleva casco previamente, es absurdo dar datos de accidentes, porque no nos sirven para nada. Entonces, ya no solamente dar datos de Perú, es que ni siquiera en España somos capaces de dar datos porque no sabemos cuántos ciclistas hay, no sabemos cuánta gente va en bici, no sabemos de esa gente cuánto va en casco. Entonces, el dato de el 50% se mató usando casco o no es irrelevante porque no tenemos con qué comparar. Es decir, si resulta que ese dato que dabas, ¿no?, del 60%+ que se mató con casco, si resulta que ese 60%+ que se mató con casco responde a una realidad social en la que el 99% de la población va con casco, significa que, oye, ese 1% que va sin casco representa el 30%+ de los accidentes. Están mucho más expuestos. O a lo mejor resulta que solamente va con casco un 68%, entonces es irrelevante. O a lo mejor resulta que quien va con casco es un 50%, entonces efectivamente están tomando más actitudes de riesgo y se accidenta más que la otra parte. Mientras que no se sepa ese dato de origen, el hablar diciendo esto es así, esto demuestra que es más seguro, es una mentira. Es decir, no se puede demostrar absolutamente nada. Y el problema es que ese artículo tuvo mucha polémica porque estaba basado en unos datos de la Dirección General de Tráfico y con una interpretación muy sesgada provocada por aseguradoras que tienen voz en la propia Dirección de Tráfico, que están empujando por detrás para que esta ley se apruebe, cogiendo cualquier dato al azar y mostrándolo con alarma, ¿no? Pero es que eso es muy fácil de hacer con una población que realmente todos se nos ha dado mal las matemáticas cuando estábamos en el colegio, y enseguida cuando se cruzan dos datos estadísticos nos engañan como a bobos. Es decir, yo cojo cualquier dato de una muerte cualquiera, me da igual, gente que se cae por una escalera, por poner un ejemplo absurdo, en España se matan 60+ personas al año por caerse por las escaleras, y de esas el 100% no llevaba casco. Entonces, ¿Qué podemos deducir de ahí? ¿Que es necesario llevar casco para bajar por las escaleras? No lo sabemos, porque nadie se ha dedicado a hacer estudios ya a ciencia cierta. Simplemente estamos dando datos de muertos que alarman mucho a la gente, pero que no nos aportan ninguna pista. Entonces, si queremos realmente conocer la realidad en Perú, lo primero que necesitamos es radiografiar cómo se usa la bicicleta en Perú, cuánta gente hay expuesta al riesgo. Entonces podremos ver luego en qué situaciones hay más riesgo, en qué situaciones hay menos. Si no, es absurdo pretender hacer nada, y mucho menos leyes, porque esto es un problema muy grave. Si yo pongo una ley para, vamos a suponer, mejorar la seguridad de los ciclistas obligando que usen casco, y no tengo manera de medir si esa ley funciona o no, a lo mejor puede que consiga un efecto contraproducente, como ha sucedido en otros países, y no saberlo. Entonces, eso es muy, muy grave, porque tan grave como poner una ley mala es ni siquiera tener capacidad de detectar que esa ley nos está perjudicando, porque no hemos puesto un solo mecanismo que lo mida. Entonces, antes de proponer ninguna ley, hay que tener un mecanismo capaz de medir si esa ley funciona o no. Si no, estamos jugando al aprendiz de brujo.
Así es. Iván, el otro dato que te quería decir, ya también hablando sobre estadísticas peruanas, poniendo en claro, o sea, aquí en todos lados, el obligar a usar casco desincentiva el uso, ¿no? O sea, la gente, de hecho, que si tú le obligas a usar casco, algunos van a decir, hoy día no voy a montar bicicleta, ¿no? Por diferentes razones. ¿Y qué se puede producir a eso? Bueno, que comienzas a tomar otras opciones, como puede ser sacar tu auto, irte en bus, ¿no? O tomar un taxi. El 60 y cuánto? El 58% de las muertes en Perú son causadas por enfermedades crónicas no transmisibles. Y específicamente el 58% se pueden evitar mediante una vida, digamos, activa, ¿no? Es decir, 58% de las muertes son provocadas por sedentarismo. Uh-huh. Cosa sí. Que si fueras al trabajo en bici, o si fueras a comprar en bici, o manejaras un poquito más de bici, no pasaría esto, ¿no? Se podrían evitar un montón de muertes en el Perú, y creo que en el mundo también van por el mismo lado, creo que son...
Sí, sí, hay estudios al respecto en el que se puede calcular cuánto es el beneficio a nivel de salud, ya simplemente a nivel de coste para el conjunto de la sociedad, es decir, cuánto nos gastamos en hospitales por tratar accidentes de tráfico, y cuánto nos gastamos en hospitales por tratar enfermedades cardiorrespiratorias, de vida sedentaria, y está clarísimo el beneficio a nivel de política pública. Es decir, si queremos ahorrar costes sanitarios, la bici hay que promocionarla, porque los accidentes que se provocan son mucho menores que los beneficios generados. Entonces, el miedo no nos puede paralizar, porque estamos con un beneficio al alcance de la mano muy fácil de conseguir, y el miedo nos bloquea, diciendo, ay, no, por si acaso pudiera pasarme algo de una entre un millón de veces, prefiero matarme a base de colesterol, ¿no?, y tener un infarto seguro. Es un problema grave y que cuesta una barbaridad de dinero al año. Pero es cierto que es un poco difícil de comparar, ¿no? Porque ¿cómo comparas el riesgo de un accidente con la vida sedentaria? Es como si estuviéramos queriendo comparar qué manera de morirse es mejor, ¿no? Si atropellado de golpe o muriéndose poco a poco en un sofá, y muchas veces nos cuesta mucho decidir. Por eso a mí me gusta el debate del casco, enfocarlo exclusivamente a argumentos de seguridad vial, porque ahí sí que podemos comparar vidas de accidentes, Iván, de tráfico salvadas, y vidas de accidente de tráfico provocadas por una misma política pública. Ahí sí es comparable, y ahí sí podemos hacer un balance.
Iván, interesantísimo este programa. Me hubiese gustado que nos llamen por teléfono. Ojalá que podamos tener otra vez este mismo programa. Creo que da para rato, pero ya se nos acabó el tiempo.
Muy largo. Sí.
Ya en cabina nos están indicando que tenemos que cerrar el programa, pero muchas gracias, Iván, por
tu
intervención.
Las 12 ya. Sí, sí.
Ha sido muy interesante escuchar y conversar contigo. Y bueno.
Ok, muchas gracias, Iván, y gracias a los que nos escucharon y nos escribieron. Ya habrá tiempo para responder a muchos comentarios, y les prometemos un artículo un poco más basado en la experiencia peruana.
Sí, tenemos un montón de comentarios que no hemos podido responder, pero ya, vamos a hacer un nuevo programa, y bueno, nos vemos el próximo lunes.
Ok, gracias, Iván.
Gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Bueno, chao.